Aquí comienza El Mirador, el magazín de mañana de Radio USAL. Puedes escucharlo todos los días a partir de las 12:30 en el 89.0 de la FM o en radio.usal.es. Why wait
to say, at least I did it my way. ¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Muy buenos días, vamos a iniciar El Mirador de Radio Universidad de Salamanca, como hacemos cada lunes, ya saben que es el espacio orientación que realizamos con el SPIO, Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Hoy se encuentra con nosotros pues uno de sus técnicos, él es Ramón Rivero Carrión, que no será por R, es Ramón. Qué mal lo tienen los que no pronuncian bien la R
ya
contigo,
siento,
¿no?
Ya lo siento, pero yo no elegí ni mi nombre ni mis apellidos.
No se suele elegir. Bueno, aunque ya yo creo que sí que dejan modificar el nombre, al menos. Sí. No sé si incluso cambiar
el orden
de los apellidos también,
sí.
Pero bueno, los apellidos seguirían siendo con muchas R's,
sí.
Ramón. Bueno, muy buenos días y muy bienvenido a la emisora universitaria.
Sí.
Bueno, Ramón, vamos con temas de los que pueden ser en este momento de más actualidad y que interesan más a los universitarios o a los que van a entrar en la universidad en breve, porque sobre todo este programa se está dirigiendo mucho a ellos, a esos estudiantes de bachillerato que están prácticamente ya en este momento terminando el curso y que tienen que ir pensando en la EBAU en un primer lugar, Ramón. Que me gustaría que me comentaras si ya se saben fechas, un poco también el contenido, no, las preguntas no, aunque sería lo que seguramente querrían muchos chicos y chicas, no las preguntas, pero un poco cómo va a discurrir esta nueva EBAU, cuántos exámenes son, todo ese tipo de cosas.
Bien, te digo todo de memoria, espero no dejar nada en el tintero. La EBAU, que es la heredera de la PAU, que a su vez era la heredera de lo que se llamaba selectividad, la aprueba en junio casi todo el mundo. O sea, tenemos unos índices de aprobados desde hace muchos, muchos años en junio de más del 90%, con lo cual yo lo que diría a todo el que esté pendiente de enfrentarse a la EBAU es que no tema. O sea, no se puede tener miedo a un examen que aprueban más de 9 de cada 10. Ahora bien, un tema es pasar el acceso a la universidad. Y otro tema, tener la nota suficiente para cursar algunos grados donde hay mucha demanda.
Que ahí viene la madre del cordero, ¿no? Yo creo que ahí está la madre del cordero un poco, ¿no? En poder hacer esos estudios que uno quiere hacer. Sobre todo hay una serie de carreras, Ramón, que son muy demandadas y que ofertan pocas plazas. No las que seguramente desearían muchos estudiantes.
Sí, bueno, no sé, vamos a ver, lo de ofertan pocas o muchas sería una cosa a debatir.
Hay que analizar desde luego la propia infraestructura de la universidad, también también cómo se inserta luego profesionalmente. Habría que debatir desde luego muchas cosas, pero todos tenemos en la mente una serie de carreras
que tienen
ese límite de plazas, sí. Y que sabemos que todos los años se quedan personas fuera.
Sí, pero mira, si aludimos, por ejemplo, a lo que tú has mencionado de la estructura de la universidad hoy está en mejores condiciones que la de hace 40 años, cuando medicina lo estudiaban 400. Hace 40 años.
¿Y en este momento cuántos estudiantes de medicina?
Pues hablo de memoria y no sé el último dígito, 180 y algo. Como ha bailado, no sé si son 182, 189, 189 yo creo que fue hace dos años. Este me suena a 182.
Y hace unos 40 años, 400.
Te lo digo a ojo, podían ser 400 o incluso más, ¿no? Bueno. Y la estructura era la misma, ¿no? Aquí hay otras variables.
O una estructura peor incluso. Hace
peor,
unos 40 años seguro que la estructura era peor, ¿no?
Sí.
También hay una de las variables, Ramón, que hay mucha más oferta académica, ¿no? Por ejemplo, hace 40 años menos titulaciones, habría muchísimas menos titulaciones.
Sí, eso es parcialmente verdadero. Porque un caso que tenemos nosotros en nuestra universidad, lo que antes eran especialidades de industrial en Béjar, ahora se convirtieron en grados separados, cada uno es un grado. Antes teníamos ingeniería industrial con las ramas eléctrica, electrónica, mecánica y textil. El textil desapareció, sigue apareciendo en los listados de grados porque hay ahí alumnos pendientes de los planes antiguos de acabar, pero hace mucho que no se, nadie puede empezar textil. Uh-huh. Electrónica.
Creo que este año ya concluían con esos alumnos que habían, que ya estaban por acabar, creo que este año ya se terminaba definitivamente textil en Berga, sí.
Pero, por ejemplo, lo que era electrónica, antes era ingeniería industrial, especialidad electrónica, y ahora es ingeniero en electrónica industrial y automática, creo que es el nombre completo.
Sí.
Lo que antes era ingeniero industrial, especialidad eléctrica, ahora es ingeniero eléctrico. Y además es cierto que hay títulos nuevos.
Y hay incluso dobles grados también en la Escuela de Béjar.
Sí, pero dobles...
de dobles grados.
Sí, pero dobles grados no es más oferta académica, es conseguir hacer dos títulos,
bueno,
a la vez.
Son más títulos. Efectivamente, en el listado aparecen más títulos.
Sí, sí, eso sí. Eso sí, hablamos de oferta de estudios. Luego también hay más oferta académica, que eso es uno de los problemas de la Universidad Española, en cuanto a que surgieron muchísimas otras universidades que no existían. Sí. O sea, tenemos menos alumnos en edad de cursar estudios universitarios que hace 30 años, sí, y muchísimas más universidades, porque por intereses políticos, no académicos. O sea, hay comunidades autónomas donde hay más de una universidad por provincia y de las grandecitas. Entonces esto no es viable.
Estamos pensando,
desde mi punto de vista.
Sevilla, Madrid, Barcelona.
En Andalucía
Bilbao,
hay más de una por provincia. Sí. Por ejemplo, en Madrid.
Bueno, en Almería creo que solamente hay una. En Almería no hay más.
Promedio. No digo que cada provincia tenga más de una. Que si son 8 provincias hay más de 8 universidades,
sí,
eso es lo que quiero decir.
Es claro, sí.
Y Madrid y Barcelona son punto y aparte, hay que tener en cuenta que aproximadamente 1 de cada 10 españoles vive en Madrid y 1 de cada 10 españoles vive en Barcelona y alrededores, Alrededor es amplio, vamos a decir. Entonces, eso es normal que allí...
Es lógico que haya más universidades.
Es lógico. Pero vamos, florecieron muchas universidades por intereses políticos, porque los caudillos electos de algunas provincias que tenían mano en el ministerio y dicen, vamos a crear una universidad aquí, sonaba muy bien y se creó, claro.
Claro, florecieron universidades como florecieron,
claro,
tantas cosas.
Y ahora están las consecuencias.
Florecieron aeropuertos también y florecieron pabellones de deportes.
Claro, claro.
Y floreció de todo, ¿no? Floreció hasta corrupción incluso, ¿no? También floreció la corrupción.
Sí, bueno, eso más que florecer, eso despegó. Eso ya es un satélite.
Es cierto, sí. Más que florecer fue otra cosa.
Sí, sí.
Ahora que hablábamos de también de aeropuertos, ¿no? Despegó.
Sí, ya sabemos todos en qué aeropuerto. Aeropuertos tenemos en mente, donde no hay vuelos, no funcionan y se pagó por hacer los 500 millones de euros a un amiguete del partido, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues al final se ha entrado esta charla, ¿no? En esa dinámica.
Sí, esto no es a lo que vinimos a hablar, porque esto es interminable.
Esto es interminable. Bueno, es que si empezáramos con el programa hablando de eso, Ramón, no concluíamos, pero sí que estábamos hablando pues de esas titulaciones que se ofertan en la Universidad de Salamanca, que estamos en plena antesala, ¿no? De esa prueba de acceso. Que yo no sé si esta prueba, el nombre de esta prueba va a tener más éxito, Ramón. A ver si tiene tanto éxito como de las cosas que han florecido, la EBAU, el nombre me refiero, porque fíjate que hemos estado hablando de selectividad hasta el año pasado.
Yo en realidad incluso sigo hablando de selectividad.
No sé si EBAU va a tener más éxito que su antecesora, la PAU, en el tema de la denominación al menos.
No solo eso, sino que EBAU con B es el nombre de esa prueba en Castilla y León. En Madrid es EBAU con V. Uno es evaluación de bachillerato y otro evaluación de lo que sea, no me acuerdo. Y hay otras autonomías donde se llama de otra manera, pero bueno, yo creo que es más sensato decir selectividad y nos entendemos mejor.
Nos entendemos muy bien. Bueno, la EBAU que tenía importantes novedades, importantes, no sé si importantes o no importantes, tú me lo vas a aclarar ahora, pero sí que presentaba novedades. A mí la que desde luego me parece más llamativa, Ramón, es el tema de las fechas. Es el tema de las fechas que están muy unidas, digamos, la prueba principal, la primera vez que uno se presenta para entenderse, y lo que sería ya la segunda prueba, que antes era en septiembre y que ahora me parece que pasa
en julio.
Julio, ¿no?
Julio, sí.
Esto sí que trastoca los planes de muchos españoles, yo creo, ¿no?
Bueno, eso
esto
cambia,
de que el niño se iba al verano ahí con los libros para recuperar, tal, o incluso personas que, bueno, por sus propias circunstancias lo dejaban para el mes de septiembre por otra serie de circunstancias. Cada uno tiene una circunstancia vital distinta. Creo que esto sí que supone un cambio importantísimo.
Bueno, voy a meter un matiz al hilo de lo que acabas de decir. Es un error, salvo por causas imponderables fuertes, a dejar la prueba de acceso para septiembre, porque las notas de la convocatoria de junio tienen preferencia. Vale más, a la hora de entrar en un grado con problemas de acceso, vale más un 5 de junio que un 9 de septiembre.
Bueno, pues atención, porque eso sigue también vigente para la actualidad, ¿no, Ramón?
Sí,
o sea, vale
sí.
Más
la primera convocatoria,
junio que julio en este caso.
Sí,
atención,
la primera.
Atención, que tomen bien buena nota de esto.
Junio es la ordinaria y julio la extraordinaria. Es más, el que no esté a gusto con la nota que sacó en junio puede repetir la selectividad en julio. Uh-huh. Pero esa nota, si es mucho mejor, va detrás de las notas de junio.
Va detrás. Incluso sí. Aunque se mejore mucho
aunque
esa puntuación,
la, mejore mucho,
la que se coge es la de junio.
Sí,
o sea, esta es la que más vale.
Sí, la otra va en igualdad de condiciones con las del próximo junio, eso sí. Uh-huh. Pero no con las del junio precedente.
Muy bien.
Entonces, cuando hay problemas de acceso en una carrera, es muchísimo mejor tener... la prueba pasada en junio.
Bueno, pues eso es un detalle importante. Y otras novedades, aparte de ese tema de la fecha, Ramón, en lo que son los contenidos, en lo que son los tipos de examen, la forma de examen, ¿qué otros temas deberíamos tener en cuenta en esta nueva prueba de acceso a la universidad?
Bueno, si te refieres o nos referimos a la nueva, a la de este año respecto a la del año anterior, las novedades no son tan... Bueno, hay unas novedades, pero si cogemos la primera EBAU, que fue la del año anterior, y la comparamos con la PAU, que era la precedente, hay algunos cambios más. Este año, respecto al anterior, pues aparte de las fechas de las convocatorias, está la incorporación en la parte voluntaria de un segundo idioma, que antes no estaba, y que, como no tengo aquí documentación de memoria, no me sé... ¿Qué pondera es 0-1, 0-2? Vamos, no sé para qué carreras pondera 0-1 y 0-2. Eso, si tuviese aquí mi cuadrito, te lo uh-huh. diría.
Porque no es general para todas las carreras.
No, vamos a ver, las asignaturas de la... Vamos a ver, no sé si rebobinar un poco hacia atrás. Uh-huh. La selectividad, EBAU en nuestro caso, son una prueba obligatoria para todos los de bachillerato, ¿no? Y una prueba voluntaria para subir nota. Eso ya era así antes. Uh-huh. Te pongo un ejemplo claro. O sea, un alumno perfecto, no sé si sabes que la nota media que traen en su expediente de bachillerato es el 60% de la nota de la parte obligatoria.
Sí, descomputa el 60%,
bien.
Sí.
Un alumno perfecto en bachillerato vendría con un 10 matrícula. Uh-huh. Y si hace la selectividad parte obligatoria, que son 4 exámenes, todos perfectos, tendría otro 10. Uh-huh. Ese alumno llega...
Ese alumno no existe.
No, que no existe. No, espera, que te voy a decir. En nuestra universidad hay varias carreras donde el último que entró con más de 10. Con un 10 no se entra. ¿Mm? Te puedo decir de memoria...
O sea, que tuvieron que mejorar.
Tienen que mejorarla y si no, no entran. Casi muchas de ciencias de la salud...
Eso es el caso de medicina.
No, y demás, mira.
Y de biotecnología.
De más de 10, y enfermería en Salamanca,
y
fisioterapia, y odontología, y matemáticas, y alguna que dejo atrás.
Bueno, pues se pueden hacer una idea también de lo bien que funcionan algunos estudiantes, o sea, se pueden hacer una idea, son auténticos cerebros, quiero decir, porque
sí.
Nadie ayuda, hombre, siempre se decía que como que pasaban un poco la mano ya en el último curso del bachillerato, tal, que ayudaban un poco en el instituto, pero realmente yo creo que eso, y además creo que eso no pasa, y creo que desde luego en Castilla y León pasa mucho menos, porque algunas veces también se ha comentado que es mucho más fácil esa prueba en otras comunidades
sí.
autónomas, que ahí... tratan a los alumnos, les pasan, digamos, más la mano en ese tema de la corrección de exámenes, no parece que sea el caso de Castilla y León.
Bueno, no sé, vamos a ver, no sé si la causa... de ese porcentaje mucho más alto de notas altas en otras autonomías es la corrección, la benevolencia al corregir o es al poner la prueba también, puede ser, ¿no? Pero lo que sí sabemos que hay dos comunidades autónomas que son Extremadura y Canarias con un porcentaje de más de sobresaliente en la parte obligatoria de más del 20%. En Castilla y León ese porcentaje es el 9%.
Una diferencia, brutal.
Y sabemos más.
De ahí también que se esté pidiendo por parte de muchas autoridades, Ramón, el que haya esa prueba sea común en todo el territorio nacional.
Eso debería
nacional.
De ser así desde hace mucho tiempo.
Antes yo creo que sí ocurría o no ocurría
sí,
eso.
Sí, hombre,
nunca.
Sí, cuando empezaron las primeras selectividades vamos a ver, es que esto hay que remontarnos muy atrás.
Bueno, pero somos mayores y podemos hacerlo.
Sí, pero a los jóvenes esto les va a sonar.
No, pero a los jóvenes también para que sepan de qué mundo vienen.
Los dinosaurios. Cuando cambia lo que era el curso PREU selectivo en los años 70 y se implanta COU, el segundo año después de implantar COU empieza la selectividad. Solo en algunas universidades y en algunas carreras, pero eso se acaba extendiendo, ¿no? Que está bien. Porque el plan de PREU tenía dos reválidas de bachillerato. Cuando bachillerato se empezaba, era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí. Había reválida de cuarto obligatoria y reválida de sexto.
Sí.
Eso desapareció en COU. Y el PREU, que era selectivo, desaparece, con lo cual, digamos que había unos filtros que desaparecieron. Entonces se va implantando la selectividad.
Yo creo que también a eso se debe quizás, imagino que también a muchos otros factores, como tú me dirías, ¿no? Que habría que tener en cuenta muchos otros factores, pero la gran entrada en la universidad de prácticamente todos los jóvenes españoles. O sea, hay un momento en que prácticamente en todas las familias sus jóvenes hacen carrera universitaria, ¿no? Estoy hablando de las personas que nacimos en los años 60, sí, años 70, incluso 80, o sea, a partir de ahí empezó a extenderse, digamos, esa práctica, yo creo, muy buena práctica, de que las personas realicen estudios superiores.
Sí, hay una... Esto no tengo datos numéricos para avalarlo, pero es evidente que hay un incremento de clase media y incremento de población de ámbito rural que se traslada a trabajar en industria, en ámbitos urbanos, y eso favorece el que muchos jóvenes que antes no tenían fácil cursar estudios, cursen. Por otro lado, también favorece la tasa de paro enorme que hay. Que la tasa de paro la tenemos en todo, también entre titulados. Somos el primer país de Europa... en titulados superiores en paro, por delante de Malta, Grecia, Chipre, Lituania, Chequia, etcétera, etcétera.
Bueno, a mí
etcétera.
Me parece, quizás te parezca un poco cínica mi afirmación, pero es preferible tener un titulado universitario en paro sí, que tener un nini
sí,
en
vamos
paro.
A ver.
Quiero decir,
evidentemente.
La educación está ahí y luego también hay otro hecho que sí. Hay que poner en valor y que yo creo que muchos rectores de la Universidad de Salamanca sí lo han hecho notar, que es mucho más fácil y realmente... Creo que quizás soy la única posibilidad de inserción profesional el contar con una carrera universitaria.
Sí,
abre puertas. Una
te puedo dar datos de eso de memoria, pero me lo sé. O sea, en encuesta de población activa, este dato es de creo que el último trimestre de 2016, porque no en todos los informes trimestrales contemplan la variable nivel de formación. No sé por qué, eso habría que preguntárselo a quien hace la EPA.
A quien hace el estudio.
Pero de vez en cuando sacan informes donde está el nivel de formación. Entonces, el paro según el nivel de formación, cogiendo toda la población activa hasta los 64 años, para los titulados universitarios no llega al 12%. Para los que no tienen ningún tipo de estudios, el 40%.
Claro.
Los que tienen los estudios primarios, el 33%. Los que tienen bachillerato, el 20%.
Está claro que se va incrementando ese volumen de personas con ocupación en cuanto se va incrementando
sí.
También el nivel de preparación.
Sí, eso es cierto. Y
también
es
porque ya entran en otro momento de su vida en el mercado laboral, o sea, ya estos entran después de los 18 años, o sea, la mayoría 22, 23 años es cuando empiezan ya a buscar ese primer empleo.
Eso es cierto, pero no invalida. Eso es igual de cierto aquí que en Francia. Y la tasa de paro en Francia no es la nuestra.
No,
¿vale?
En España en eso llevamos muchísima ventaja, claro, con respecto al resto de países europeos.
Es que
creo que en Alemania, no me suena, Ramón, no sé si hay un 5 o un 6% de desempleo.
Pues mira, no lo sé,
pues
ese dato no te lo puedo dar porque no lo sé.
Pues 6% y nosotros, fíjate, hemos llegado hasta tener, yo no sé si un 19 o un 20% de desempleo.
Lo que sí sé, además lo tengo en un cuadro, en unos chuletillas que tengo yo y tal, es que somos el primer país de Europa en paro de población titulada superior. Y somos también el primer país de Europa en titulados superiores trabajando con contratos de baja cualificación. Eso es grave. No lo vamos a solucionar, pero es importante que lo sepamos.
No es muy grave y no lo vamos a solucionar, pero sí hay que contarlo, efectivamente,
sí,
en qué mundo nos encontramos.
Evidentemente, es preferible tener 1 millón de jóvenes, o dos, o los que sean, que no lo sé cuántos, qué porcentaje de los parados en España son jóvenes, no me lo sé. Es preferible tenerlos informados.
La mayoría son jóvenes, Ramón,
sí,
la mayoría.
Pues es preferible que estén formados y con titulación que no que estén con estudios primarios o sin estudios, eso es obvio, ¿no? Y luego además por otros motivos, o sea, esto daría mucho que hablar, o sea, lo del el empleo, ¿no? De trabajar no se va a librar casi nadie, tarde o temprano. Hay un tapón enorme, pero ya irán metiendo la cabeza porque van muriendo los que están delante, se van jubilando.
Pero también ya sabes que las personas cada vez se mueren más
viejas. Sí, ese es,
¿no?,
uno de los problemas de la Tesorería de la Seguridad Social, que se va mucho dinero en pensiones porque no acaba de morir los ancianos como antes. Pero bueno, afortunadamente,
eso sigue siendo deseable que vivan. Hombre, sí. Sigue siendo una suerte, ¿no?, al poder llegar a más edad.
Sí, sí.
Y,
no era por decirlo un poco en broma,
eso,
pero es
eso,
verdad,
eso requiere
es verdad,
también, sí, quizás pues un replanteamiento, ¿no?, de la propia estructura de la seguridad social y muchas otras,
sí,
cosas, ¿no? Aparte,
sí,
de avanzar la edad de la jubilación, ¿no?, que sería una de las medidas que ya se han tomado, quizás habría que pensar,
no, posponerla.
Sí, eso
retrasarla,
es,
¿no?
Eso es avanzar la edad.
Avanzar la edad
a la que te jubilas. Yo lo miro desde el punto de vista de la persona.
De
la persona que está viva. Que avanzar, sí, la edad a la que te jubilas. Además de esa medida que creo que fue pues algo puramente coyuntural, sí que habría que repensar un poco todo el sistema de las,
sí,
pensiones, de la seguridad social.
De,
¿no?,
hecho,
porque ha cambiado totalmente el tipo de sociedad que tenemos. No es la misma la esperanza de vida. Tú también comentabas, ¿no?, realmente también ha cambiado mucho pues la propia estructura de conocimiento de la sociedad, que gran parte de esa sociedad ya ha podido llegar a tener estudios superiores, hay más conocimiento, o sea, ha cambiado,
sí,
totalmente,
eso es cierto,
nuestra,
pero,
estructura social.
Sí, lo del conocimiento es cierto y deseable, pero no creo de ninguna manera que las altas tasas de paro sea porque haya avanzado el conocimiento, es que falta trabajo. Entonces, eso es una cosa muy... Supongo que ahí hay muchas variables a ponderar, ¿no? Una de ellas es la mecanización, inmensa mecanización, la robotización de las cadenas industriales. Eso lo decía hace
cuántos años. Cuando empezó el maquinismo, acuérdate,
bueno,
¿no? cuando
empezó...
iban los obreros y iban
a quemar las cosechadoras,
iban destrozando máquinas, ¿no?
Sí, pero eso hace mucho, ¿no? Pero
eso hace mucho, en plena revolución industrial.
Sí, eso hace muchísimo, pero...
Bueno, pero también yo creo que el discurso ahora también de ese anti-robots,
eso es imparable.
Anti-máquinas, yo creo que ese discurso todavía sigue existiendo y que hay muchas personas que ven que realmente el peligro y uno de los peligros del mercado de trabajo, uno de los males del mercado de trabajo es precisamente que existen tantas máquinas que lo hacen todo ellas, ¿no?
Vamos dos cositas sobre esto. Una, yo creo que eso es imparable. También que había zonas rurales donde preferían quemar el tren, que no pasase el tren porque espantaba a las vacas, ¿no?
Sí.
No, eso es imparable. Si no tenemos mecanización de la producción, no podemos producir, no somos competitivos. Aún así, somos poco competitivos. Nos sale más barato comprar en países emergentes donde no hay las calidades de trabajo que hay en Occidente, digamos. De hecho, estamos inundados de productos asiáticos.
Sí.
Lo ve cualquiera, ¿no?
Y además ya en todos sitios, en cualquier establecimiento.
En cualquier sitio.
Antes eran establecimientos muy muy delimitados y ahora ya cualquier establecimiento y compres de la marca que compres.
Y no solo nosotros. Tú vas a comprar a Marrakech, a las tiendas de turistas y casi todo lo que se vende ahí es asiático, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque producen más barato. Si nosotros no tenemos mecanización, robotización, automatización, perdemos el tren. No seremos competitivos. O sea, eso es imparable, yo creo, desde mi punto de vista, y esto no es mi tema, no soy un profesional de esto, pero lo veo, creo que con nitidez. Ahora bien, hay más automatización en muchos de los países que tenemos cerca con muchos menos índices de paro.
Efectivamente, no, aquí suceden más cosas, aquí hay más problemas.
Vale, bien, eso.
Bueno, Ramón, fíjate por dónde vamos ya. Aquí se trata también de hacer un espacio, ¿no?, que le sirva a los estudiantes de la Universidad de Salamanca o aquellos que vayan a empezar a estudiar en este momento. Desde luego, hoy nos dirigimos sobre todo pues a estos que van a entrar ya en este curso que viene, en el 2018-2019, que por cierto todavía será curso de octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Así que vamos a tener también octavo centenario del próximo curso.
Sí.
Cuéntame un poco, bueno, de la prueba de BAU, yo creo que ya más o menos nos hacemos un poquito de idea. No sé si las fechas ya están delimitadas.
Las fechas están desde hace tiempo, como te las digo de memoria, espero no confundirme, creo que son 5, 6 y 7 de junio y 4 y 5 y 6 de julio.
5, 6 y 7 de junio los tenemos ya ahí.
Las digo de memoria, espero no estar equivocando.
Bueno, de todas maneras se pueden informar perfectamente en la página
del Espío.
El Espío, que no solamente está ahí en una página web, sino que también hay que recordar en este programa que estáis haciendo charlas en institutos prácticamente desde que se inicia el curso hasta que casi se termina, ¿no? Charlas a los padres, charlas a los estudiantes.
La inmensa mayoría de las charlas suelen ser en el segundo trimestre. Y ya, o sea, a estas alturas se han dado, creo que todas las charlas, y si queda alguna es alguien que la pidió de fuera de tiempo, digamos, ¿no? Pero creo que no quede casi ninguna o ninguna. Y sí, damos charlas en todas las centros del distrito que tienen bachillerato, que incluye Zamora y Ávila, como sabes, y también no solo a los IES, no a los institutos, sino también a los concertados y al que nos lo pide. Le damos charlas informativas sobre esto.
Muy bien. Oye, y hemos hablado de la prueba de la EBAU, que es a primeros de junio, luego primeros de julio. También otro asunto que también nos y que viene unido normalmente también a este pasar esa prueba de acceso, que es la prescripción, ¿no? Porque claro, primero hay que aprobar y luego hay que prescribirse, que es también, esto es todo en formato digital, o sea, uno se pone en el ordenador y se prescribe en la Universidad de Salamanca, ¿no?
Sí, probablemente no, casi seguro que la prescripción da para hacer solo un programa.
Sí, pero bueno, por lo menos reseñarlo, que vale. Este es otro paso absolutamente necesario, y tanto además si se va uno a hacer la prueba de la EBAU en junio o en julio, el plazo de prescripción es único para todo el mundo.
Sí, evidentemente hablamos de la prescripción en Castilla y León. Cada, como estos son reinos de taifas, otra autonomía puede hacer otra prescripción de otro tipo a su
albedrío,
a su manera. Nosotros en Castilla y León ya es imposible hacer la prescripción en papel, ir a la ventanilla, coger el papel, ¿no? Eso desapareció, solo se hace por internet y es gratuita, absolutamente gratuita, con lo cual, antes de que se me olvide, incluso si me escucha algún alumno de los que va a ingresar en la universidad, incluso los que piensan ir a una universidad que no sea de nuestra comunidad autónoma, puesto que la prescripción es gratuita y la hacen desde su sofá en casa, desde el ordenador, yo les aconsejo a todos que hagan una prescripción. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Un alumno que quiere ir a hacer ingeniero industrial a Madrid. Dice, no, yo voy a Madrid. Hace la prescripción en Madrid. Cuando sale el resultado de esa prescripción, todos los plazos de prescripción están cerrados.
Y imagínate que no
le admitieron. Si no le admitieron, o hace lo que no quería o pierde un año. Y no le habría costado nada hacer una prescripción,
que es gratis.
Y empezar a industrial en Béjar. Es un ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Vale. Entonces, que todo el mundo, aunque sea de repuesto, todo el mundo que vaya a acceder a la universidad, haga una prescripción en Castilla y León, yo se lo aconsejo.
Que sean previsores. Eso.
Luego, la prescripción es un trámite administrativo. Al final es pedir plaza, es solo eso. Pero tiene su intríngulis. Por eso digo que da para hablar largo y tendido. La prescripción es un formulario digital. Para formularla necesitan una clave que les da la Junta de Castilla y León, que se la envía a su domicilio, a todos los que ahora están en segundo de bachillerato. Sin esa clave no hacen la prescripción. También es cierto que si la perdieron, pues también vía internet se la proporcionan otra vez. Y obviamente se la tienen que proporcionar a los alumnos que vienen de otras comunidades autónomas. La Junta de Castilla y León manda a los de su...
A su distrito.
Sí, uno que haya hecho segundo bachillerato en Bilbao y venga a la universidad, que nosotros, que creo que esto es bueno, somos la segunda universidad de España en porcentaje de alumnos procedentes de otras comunidades autónomas. O sea, de otros distritos. Ahora me baila esta variable. que eso es bueno porque enriquece no ya la docencia, sino la convivencia en las aulas. No es lo mismo estar al lado de tus vecinos con los que ya estuviste en el instituto, en la enseñanza básica, en la primaria.
Sino tener gente de muchísimos sitios.
Que tener
sitios,
gente,
¿no?,
de otros sitios, que eso enriquece, porque sí, otra cultura, otra gastronomía, otros hábitos, vale, otros paisajes.
Esa es, yo creo que ahí radica una de las principales diferencias de la Universidad de Salamanca con cualquier otra universidad.
Sí,
ese
sí,
componente
sí.
Multigeográfico,
sí,
que viene,
sí,
gente,
sí,
de prácticamente todos los sitios.
Y además no son muchas las universidades. Nosotros somos la segunda, la primera creo que es Santiago. Uh-huh. Detrás a lo mejor va Granada, pero vamos.
Las históricas.
Sí, no son muchas las que cumplen esto, ¿no? Uh-huh. Porque una histórica en una gran urbe casi seguro que se llena de clientes de la...
De la propia urbe.
De la urbe, sí.
Muy bien.
O periferia.
Bueno, pues ese, desde luego, yo creo que es una ventaja importantísima de la Universidad de Salamanca. Ramón, teníamos aquí apuntadas, yo no sé cuántas cosas para preguntarte. También la oferta académica de la Universidad de Salamanca era otra de las preguntas, ¿no? Porque, bueno, yo creo que no queda tiempo para muchísimo más, pero sí me gustaría que dieras alguna, aunque sea breve pincelada, ¿no?, de esa oferta académica de la Universidad de Salamanca, en lo que a grado se refiere, porque si entramos ya en másteres, títulos propios, etcétera, etcétera, no acabamos el programa de hoy. Así que unas pinceladas en torno a esa oferta académica de grados de la USAL.
La oferta de grados, y te hablo de memoria, como siempre, porque yo vengo aquí y muchas veces
vienes
no sé papeles, de qué vamos a hablar.
Y además vienes sin papeles.
Pero es que no me decís antes, vamos a hablar de tal cosa, entonces traigo yo mis chuletas y lo bordo. Entonces,
no, pero o sea, estos programas están muy bien porque, bueno, eres perfectamente experto, ¿no? Llevas mucho tiempo trabajando en esta materia.
Sí,
o sea,
y si lees la chuleta es más monótono, te ríes menos.
Efectivamente.
Pero bueno, yo creo que ahora mismo son 66 grados los que se ofertan, porque se incorpora el de Global Study que no estaba el año pasado.
Al final tenemos Global Studies.
Sí, y creo que son 15 los dobles grados. Y es una oferta bastante buena, repartida de una manera probablemente, no sé qué adjetivo emplear. O sea, tenemos, te voy a decir de memoria, te insisto, creo que 19 grados de Artes y Humanidades, 8 de Ciencias, 8 o 9, 8 de, probablemente 9 de Ciencias, 8 de Ciencias de la Salud. Creo que 10, no, ahora no recuerdo, no sé si son otros 18 así de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Sí.
Y me suena que 15 de Técnicas. Entonces, tenemos, vamos a coger esas cifras, ¿no? Los 19 de Artes y Humanidades. Tenemos 19 carreras. Como sabes bien, desde que la implantación de Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, todas las titulaciones se aglutinen en áreas de conocimiento. ¿Qué son esas? Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Sociales y Jurídicas y Técnicas. Tenemos 19 grados del área de Artes y Humanidades, que es el 7% de la población universitaria española. Tenemos, aunque no recuerdo el número exacto, los que dije de sociales, que es una buena cifra.
Con lo cual este de artes y humanidades, yo creo que en Salamanca debe ser de las universidades también que más volumen de alumnos atraigan de otros lugares, ¿no? Porque tenemos, bueno, mucha variedad de titulaciones.
Sí, yo no sé, vamos a ver, como te acabo de decir, y ese dato no es de Salamanca, es de España. Artes y humanidades lo estudian el
7%. Pero de ese 7% yo no sé cuántos tenemos aquí en la Universidad de Salamanca, seguro que muchos.
Bueno, no lo sé. Eso no lo sé, no puedo ni aprobar, ni afirmar, ni negar ese dato. Sí. Pero tenemos 19 carreras de un área que estudia el 7% de la población universitaria española. Y tenemos, es cierto que ciencias y ciencias de la salud tampoco lo estudia mucha gente, pero claro, en vez de 19 tenemos 8 y 9 grados. Luego tenemos bastantes grados de sociales y jurídicas, que es lo que estudia el 53% de la universidad española. O sea, es más de la mitad de los universitarios de España estudian sociales y jurídicas. Y tenemos creo que 15 de ingenierías, que lo estudia un poco menos del 25% de la universidad española.
Yo creo que ahí también estamos bien cubiertos, ¿no?
En ingenierías no solo eso, sino que hay muy poca demanda. Hay muy poca demanda. Esto sería también como para otro programa entero.
Sí, es que vamos a ir haciendo monográficos, ¿no? A partir de ahora sí que te llevas ejercicios a casa. Y aquí vamos a venir ya con el papelito.
Las ingenierías...
Porque la verdad es que cada una de estas cosas estaría efectivamente para programas completos.
En la universidad también hay una tasa de abandonos. Esos abandonos no siempre es irse de la universidad, a veces es cambiar de carrera. Pero un alumno que después de estar 2 o 3 años en un grado dimite y se va a otro porque se le pone cuesta arriba, perdió tiempo y dinero y recursos, ¿no? Entonces, las tasas de abandono, que por cierto en Castilla y León son las mejores de España. Tenemos un abandono que no llega al 13% y, curiosamente, porque estos datos creo recordar que salen del informe de la CRUE, de la Comisión de Rectores, donde están todas, públicas y privadas. Curiosamente, y en contra de la tendencia, en Castilla y León, si quitásemos a las privadas de Castilla y León, todavía mejoramos la tasa de abandonos unas décimas. Uh-huh. Eso no es lo habitual.
Eso también dice mucho en favor de o a favor de la Universidad Pública de Castilla y León.
Bueno, aquí...
Dice bastante.
Complicado, sí. Vamos a ver. Parte de los que abandonan una carrera es porque a lo mejor encuentran un puesto de trabajo bueno y se van. En Castilla y León eso es casi impensable.
Ya.
Esa, o sea, es una variable que pesa.
Todo tiene matices, está sí. Claro. Está
pero,
claro.
De hecho, tenemos la mejor tasa, la tasa más baja de abandonos de España. Si cogemos la tasa de abandono por las áreas de conocimiento que dije antes, la más alta, la más baja está en ciencias de la salud. Creo que es un 9. La más alta, creo, no quiero afirmarlo rotundamente porque lo estoy diciendo todo de memoria.
Sí.
La más alta, que esa sí estoy seguro, es un 24 en las ingenierías. Pero esas tasas de abandono... cogieron para hacer el estudio una población de egresados a los que siguen 4 años y donde todavía había de los títulos viejos, gente que llevaba mucho tiempo haciendo ingenierías y tal. Tengo la impresión, sin tener cifras, de que ha mejorado en las ingenierías. 1. 2. Las ingenierías en cuanto a inserción laboral son, con las cifras en la mano, el segundo mejor bloque, muy cerca de ciencias de la salud, y con una salvedad. Cuando hacemos estudios de inserción, o hacen estudios de inserción laboral, y se coge una cohorte y se le sigue 4 años, a los 4 años, en el bloque de ciencias de la salud hay unos pocos de miles de médicos que están haciendo el MIR. Uh-huh. Y como tienen un contrato laboral con la Seguridad Social, constan como trabajando.
Yeah.
Y eso no es cierto.
No es
están formándose.
Están formando
una vez
todavía.
Que tienen su especialidad, tienen que abandonar el sistema y esperar que se convoque una plaza de su especialidad, que se va a convocar porque los médicos forman el sistema médico, digamos, o forma a los que va a necesitar o menos, porque leemos en el periódico que en los próximos años va a haber déficit
menos.
De médicos de familia, no, déficit, probablemente van a tener que traerse médicos de fuera. Eso está en los periódicos, no me lo invento yo.
Bueno, pues parece una contradicción enorme.
Lo es, sí.
Lo es una contradicción enorme. Ramón, no tenemos tiempo para más.
Vale, estupendo, no pasa
nada.
Si seguimos vivos, otro día volvemos.
No tenemos tiempo para más, pero bueno, yo creo que han quedado también ahí muchas ideas puestas sobre esta mesa de la radio para poder volver sobre ellas en una próxima ocasión en que charlemos contigo. Muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, un saludo.
Un abrazo.
Venga.